Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantiene a lo de La Linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. A las 8 y cuarto llegan los compañeros del tiempo de juego, porque hay Champions, mucha Champions en juego. Y también pueden seguir escuchando La Linterna a través de la aplicación de COPE en su teléfono móvil, la aplicación de COPE, o en internet en cope.es. Tenemos de todo en la cadena COPE esta tarde-noche. Escuchen La Linterna por si acaso. De todo ha ocurrido esta tarde-noche también en el paso fronterizo de Roske entre Hungría y Serbia. Cientos de policías húngaros, junto con unidades antiterroristas, vehículos blindados y vehículos con cañones de agua, han cargado contra refugiados sirios y se han llevado por delante a todo el que han encontrado, incluidos periodistas que estaban allí siendo testigos de ese momento. Hungría dice que los refugiados habían roto la valla de la frontera. Buscamos la última hora en ese punto, en esa frontera entre Hungría y Serbia, y está el enviado especial de la cadena COPE, Alberto Fernández. ¿Se ha calmado ya la situación?
Sí, poco a poco se calma la situación, ya poco a poco también va saliendo el paso fronterizo parte de los más de 400 agentes antidisturbios que habían acudido a la zona a mediodía. Según nos han contado hace unos minutos fuentes de organizaciones no gubernamentales, los incidentes han empezado cuando los migrantes han lanzado cócteles Molotov y también piedras contra los agentes, momento en el cual ellos los han repelido y han cargado con cañones de agua, también con gases lacrimógenos, y han herido pues a familias enteras. Ha habido niños con caras ensangrentadas, nos contaban, y también heridas a varios periodistas y también 20 agentes de la policía han resultado heridos en estas cargas. Ahora ya la situación parece que se tranquiliza, aunque todavía sigue habiendo un gran despliegue policial. Poco a poco también los migrantes van cambiando de camino, buscando otros itinerarios para alcanzar su destino en el norte de Europa. Poco a poco van pasando por Rumanía y sobre todo por el paso fronterizo que hay entre Croacia y Hungría.
Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en el corazón de Europa, sobre todo en la parte este de Europa, donde Hungría ha levantado todo un muro para evitar el paso de los refugiados sirios. Ha endurecido su respuesta a esta crisis y ya hay, por ejemplo, una condena en un tribunal contra un iraquí al que han expulsado. Los sirios intentan llegar a Austria y Alemania por Croacia y los croatas les dejan pasar, pero no quedarse, lo cual ha generado la protesta de la Comisión Europea diciendo que eso es ilegal. Quien va a quedarse en España es un padre y su hijo, que fueron atacados, si recuerdan, por esa fanática disfrazada de reportera gráfica en Hungría que les puso la zancadilla. El padre llevaba a los dos críos y le puso la zancadilla y se cayeron todos. La imagen da la vuelta al mundo y padre e hijo van a llegar esta noche a Madrid, procedentes de Múnich. Y es que la Escuela de Entrenadores de Fútbol de Getafe ha obrado el milagro, ya que el padre es entrenador de primera división en Siria y le han fichado y se viene con el niño. El resto de la familia anda perdido por Turquía, están intentando reunificar a esa familia. El caso es que los dos llegan desde Múnich, han ido a París, luego a Barcelona y a Madrid en tren. En Deportes COPE, la cadena COPE esta tarde, Corrochano ha hablado con Mohamed, la persona que acompaña y hace de guía a este padre y a este hijo hasta Madrid. Y ha pasado de repente esto en la radio.
¿Qué dice Zaid? ¿Le puedes, claro, ¿le puedes preguntar tú a Zaid en árabe?
Zaid.
Cristiano Orlando.
O sea,
¿en árabe?
Real Madrid.
O sea, su jugador ha dicho Cristiano Ronaldo, ¿no?
Claro, como cualquier pequeño.
Y su equipo,
Ronaldo, Real Madrid.
Y su equipo el Madrid, ¿no?
Pues eso, 7 años, ya sabe quién es Cristiano Ronaldo y el Real Madrid. Pues bienvenido a España. Unos que quieren venir a España y otros que hacen todo lo posible por marcharse, oiga. Y no hacen caso a nadie, ni siquiera el presidente de Estados Unidos. El presidente de la Generalitat más no se da por aludido e insiste.
Me parecen lo más normales del mundo en un mandatario, cuando desea a otro país o a otro estado que sea fuerte, pues seguro que el señor Obama lo quiere de todos los estados y también de España. Y que esté unificada, pues también, porque España sin Cataluña en el futuro, quizás, si los catalanes deciden ir por otro camino, seguirá siendo un estado unificado, ¿no? Ya estarán unidos.
Por cierto, que Estados Unidos va a estudiar la propuesta que le ha hecho Rusia para mantener conversaciones militares sobre Siria. Lo ha anunciado esta tarde el secretario de Estado norteamericano John Kerry. Más no hace caso a nadie, ni a los suyos, porque hay un documento del Consejo Asesor de la Transición Catalana que alerta ya en diciembre de 2013 de la gran inestabilidad financiera que traería la salida de España y de la Unión Europea. El documento lo ha sacado a la luz el candidato del PP, García Albiol.
pido a Artur Mas y a sus compañeros que dejen de engañar a los hombres y mujeres de Cataluña y que expliquen de verdad las consecuencias de ese proceso unilateral de declaración de independencia, que nos llevaría, como ellos afirman y tenían escondido, a un corralito para los pensionistas y para las familias.
Ya lo han escuchado, riesgo de corralito, según los asesores de Mas, no es un cuento, el documento existe y también existe un viaje que la semana que viene va a hacer el ministro de Economía de Guindos a Londres, a Nueva York, a Washington, para hablar con las agencias de calificación de deuda, con inversores, con la Reserva Federal de Estados Unidos y sobre la mesa, Cataluña, porque en el horizonte están las elecciones de Cataluña, de las autonómicas catalanas y las generales en toda España. El gobierno está explicando fuera lo que ocurre en nuestro país, incluido Cataluña, y nada tiene que ver con lo que dicen los independentistas y Artur Mas. El presidente del gobierno, Rajoy, estaba más que satisfecho con ese mensaje de Obama.
Son positivas, en esa línea va el mundo, vivimos una etapa de integración, no de división. Cada vez cedemos más poderes a instituciones supranacionales y desde ese punto de vista lo que ha dicho el señor Obama es lo que piensa la inmensa mayoría de los dirigentes en todo el mundo.
Rajoy ha dicho esta tarde en un corrillo con periodistas en el Congreso que hay que mantener la calma, tener la cabeza fría y saber manejar los matices, todo relacionado con Cataluña. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso, entre las 8 y cuarto y las 11, durante la emisión en la radio del Tiempo de Juego, seguimos con la linterna por la aplicación de COPE para los teléfonos móviles e internet en cope.es. A esta hora contamos, como siempre, con el patrocinio de Repsol, la actualidad de este día que tiene noticias. El Congreso debate la reforma urgente del Tribunal Constitucional.
Fue planteada por el Partido Popular con el rechazo de la oposición. El objetivo es dotar al Tribunal de potestad para hacer cumplir sus sentencias y sancionar a cargos públicos que no lo hagan.
Nuevo capítulo en la guerra de los cajeros.
Lo último es que el Banco de España propone al Tesoro un cambio de la ley para evitar la doble comisión. La banca mediana, encabezada por Bankia y Sabadell, se ha unido para no cobrar este recargo.
Crece el beneficio de Inditex.
Se ha disparado el 26% en el primer semestre. El grupo que preside Pablo Isla ha ganado más de 1.100 millones de euros. Asia y América son los principales motores de expansión.
Empleados de Campofrío colocan la primera piedra de la nueva fábrica de Burgos.
Reemplazará a la planta incendiada el pasado mes de noviembre. Costará 225 millones de euros y tendrá 97.000 metros cuadrados. Está previsto que se abra en noviembre de 2016.
El gobierno de la Comunidad Valenciana convoca una plaza a medida para que una senadora catalana dirija el Hospital de la Fe.
Se trata de Mónica Almiñana, del PSC, que ha sido nombrada antes de que pasase la oposición, como era obligatorio hasta ahora.
La Audiencia Nacional divide el caso Púnica en 12 piezas.
El juez Eloy Velasco pretende agilizar la investigación sobre la concesión de contratos públicos a cambio de comisiones. La causa, con más de un centenar de imputados, supera los 50.000 folios en más de 65 tomos.
Ceuta y Sanlúcar de Barrameda en Cádiz son los municipios con mayor riesgo de pobreza.
Le sigue Lorca, en Murcia, en el lado opuesto, Vitoria, Guecho y Pamplona. Son datos de un estudio elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística.
Récord de donantes de médula ósea en España.
Hay 3.000 nuevos cada mes. En total, la cifra es de 190.000. La leucemia aguda y el linfoma son las principales enfermedades que se benefician de este tipo de trasplantes.
Golpe de Estado en Burkina Faso.
El presidente y el gobierno de este país han sido tomados como rehenes por policías de la Guardia Presidencial. Está previsto que en octubre haya elecciones.
El Parlamento Europeo expresa su protesta al régimen de Venezuela por la condena al opositor Leopoldo López.
El presidente de la Eurocámara ha criticado duramente los más de 13 años de cárcel a los que ha sido condenado López. Maduro le acusa de instigar las manifestaciones de 2014.
El Papa pide oraciones por su próximo viaje a Cuba y los Estados Unidos.
Comenzará el sábado en La Habana y acabará el 28 de septiembre. Durante esos 9 días pronunciará 26 discursos, la mayoría en español. Participará en el Encuentro Mundial de las Familias de Filadelfia.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, con sus comentarios, opiniones, a través de los canales habituales de La Linterna. Y nos recuerda a esta hora Ángel Rubio.
Nos encuentran en facebook.com/lalinterna, si lo prefieren también en Twitter, ahí somos @linternacope. Tenemos un teléfono gratuito, el 950-6006, y también un correo electrónico, linterna@cope.es.
Y tenemos también una encuesta en cope.es, ¿cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos a nuestros oyentes si creen que los nuevos gobiernos que proponían regeneración están cayendo en el enchufismo, y ahora mismo un 93% de los oyentes que vota dice que sí. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Enrique dice: son peores, malísimos, y luego quieren justificar lo que criticaban antes. Y en el Twitter de La Linterna, Pedro comenta: lo criticaban y les falta tiempo para hacerlo. Corrupción y enchufismo. Pronóstico del tiempo para las próximas horas con Belmonte.
Mañana jueves comienza a remitir la ciclogénesis explosiva en todo el país, aunque seguirá activa la alerta amarilla por fenómenos costeros en Cantabria, Asturias y sur de Andalucía. La lluvia caerá con menos intensidad en Castilla y León, Navarra y norte de Aragón, mientras que en el resto del país el cielo estará prácticamente despejado. En cuanto a las temperaturas, bajan notablemente en el extremo suroeste del país, mientras que subirán ligeramente en el este de Andalucía y en la región de Murcia.
Con el espíritu de síntesis que le caracteriza, informa desde la Dirección General de Tráfico hasta ahora Anselmo Mancebo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Tenemos problemas, especialmente en la Comunidad de Madrid. La lluvia y el viento está dificultando la conducción en la capital. Hay más de 14 kilómetros de retención en la M40 entre la carretera de Burgos y Pozuelo hacia la de Extremadura, también en la zona de Carabanchel hasta el barrio La Fortuna en este sentido, y por el otro lado entre Mercamadrid y Coslada circulando hacia la carretera de Valencia. En la carretera de La Coruña es libre el acceso al carril Busbao. Hay problemas en Majadahonda para entrar y entre Pozuelo y Majadahonda para salir. Mal la carretera de Barcelona entre Torrejón y San Fernando en ambos sentidos, la carretera de Burgos en la Cuesta de los Dominicos y en Alcobendas. Cuidado también en la comunidad gallega, en Mondoñedo, la A8, viento fuerte que complica la circulación. En Ourense, en Quince, la A52, en sentido Vigo, hay un vehículo accidentado, está cortado el carril izquierdo. En la provincia de León, en Algadefe, en la A66, también se van a encontrar con dificultades, se ha producido un accidente, está cortado el carril izquierdo en sentido Benavente. En Zamora, en la A52, problemas en Lubián, como consecuencia de una avería, está cortado el carril derecho en sentido Ourense, y además hay problemas en Sevilla, en la S30, en la travesía de Bellavista, y en Valencia, en la V30, en Cuart de Poblet, y en la V31, en la capital. Es todo desde la Dirección General de Tráfico.
Así contamos hasta ahora la actualidad en La Linterna, en la cadena COPE, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Y a esta hora, a las 8 y 12 minutos, una hora menos en Canarias, Pepe, se separan nuestras vidas.
¿Qué pasa?
Bueno, que tú seguís por la radio vosotros y La Linterna por los otros canales.
Bueno, que ahora no te vas como antes, ¿no?
No, ahora sigo aquí sentado.
¿Ahora trabajas?
Por otro canal, sí, exactamente.
Alegría.
Ya trabajo, Pepe.
Bueno, pues nada, a trabajar. Te dejo con Menarejo.
Buen año, Castaño. Cada uno a lo suyo. Adiós.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si te gusta el jamón, el que elaboran Abidul en Extremadura, prepárate también a probar el chorizo. Cómo no, de Abidul, 100% ibérico. Ya sabes, con Abidul no te la juegas.
Aquí tienes el número, marca.
¿Para qué es este número?
Para que te ahorres dinero por tener los 15 puntos, porque los tienes, ¿no?
Sí, pero ¿a quién estoy llamando?
Escucha y lo entenderás todo.
Línea directa, dígame.
Permíteme que insista, pero es que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Las 12 de la noche. Ahora que te vas a acostar, pones la radio y escuchas.
Hola, ¿qué tal estás? Buenas noches, bienvenidos
sí,
al partido.
Son Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano en el partido de las 12.
Vamos al lío, un montón de preguntas al presidente de la Liga.
Lo mejor del deporte lo escuchas al final del día. Ya es una costumbre y no te lo quieres perder.
La gente os escucha mucho.
En la medianoche, el partido de las 12.
Hola Vicente, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, buenas noches.
Todo el deporte.
Bueno, ¿cómo estamos? ¿Todo bien?
Yo creo que hemos completado la preparación.
Llega el partido, el papá. Partido,
COPE,
sí.
Estar informado.
Buenas tardes.
Ah, hola.
¿Esta es Ana? Tienes un peluche precioso. Ven conmigo que voy a enseñarte los de mi casa.
En la vida real protegemos a nuestros hijos. Hagámoslo también en Internet. www.protegeles.com.
COPE colabora en esta acción.
Saludamos a todos los oyentes. Ya saben que en la radio, en la FM, la Onda Media, sigue el tiempo de juego. Aquí, La Linterna, a través de la aplicación de COPE y en Internet, en cope.es. A esta hora, como siempre, La Linterna, casi las 8:15, casi las 7:15, en Canarias, confidencial.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora en La Linterna, en la cadena COPE, más información, información confidencial, linterna confidencial y también en el blog, en cope.es. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Vaya lío que se ha organizado en las últimas horas. Por cierto, Fernando, que no se me olvide, dijiste que iba a haber un carraspeo de Obama y ha sido una tos, ¿eh?
Ha sido, vamos, una tos muy gorda.
Pero
aunque,
bastante,
aunque,
¿eh?
Artur Mas no quiera reconocerlo.
Ya.
¿Sabes cómo titulaba hoy la UI?
¿Cómo?
Fantástico, es fantástico.
¿Cómo?
Cataluña entra en la Casa Blanca.
¡Ay!
Fantástico.
Ponlo en un mármol.
Fantástico.
Ponlo en el mármol. Pues sí, aquí dijiste que algo iba a decir Obama y que se había gestado el asunto en la visita del rey, que el rey está y el gobierno están haciendo muchas cosas fuera, que no sabemos, y ahí está.
Pero no solo eso, van a pasar más cosas, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿Qué más?
Hombre, date cuenta que el rey vuelve el día 25, vuelve a Nueva York, a la Asamblea de las Naciones Unidas, le inaugura la cumbre del desarrollo dentro de la Asamblea de las Naciones Unidas, y ahí va a haber a mucha gente, y habrá mucha gente que diga cosas, y en fin, vete tú a saber. Yo creo que eso aparte no se ha acabado, ni mucho menos, ¿sabes? Yo creo que todavía, y date cuenta que la Asamblea de las Naciones Unidas se inaugura el 25, ¿sabes?
Sí.
Que es dos días antes del 27.
Correcto, suele pasar que el 25 vaya dos días antes del 27.
Sí,
por cierto,
sí,
Fernando,
sí.
Y ahora te pregunto, Federico, por el lío que he organizado tremendo con lo de Margallo. Se está debatiendo en el Congreso de la tarde bajo un aguacero de bronca bastante notable la reforma de la ley del Constitucional, y tú tienes un dato interesante.
Complicado. Bueno, no solamente para la reforma, esta reforma exprés y por con vía de urgencia y todas estas cosas, no solamente no se avisó a la oposición, se le avisó una hora antes.
Sí.
Y entonces el responsable socialista, que es José Enrique Serrano, pues llamó al presidente del Tribunal Constitucional para preguntarle qué era esto, nada antes de que se anunciase. Y el presidente del Tribunal Constitucional le dijo, mande, ¿de qué me hablas?
Ya.
No habían avisado al presidente del Tribunal Constitucional de lo que pensaban hacer con la reforma del Tribunal Constitucional.
Bueno.
Lo cual, y en fin, ¿qué quieres que te diga? Pues no deja de ser chocante, la verdad.
No.
Las cosas así no se hacen.
A ver,
no se hacen.
Cosas chocantes. Lo de Margallo. Vaya la que hay organizada dentro del PP, querido, por el debate de Margallo con Junqueras, querido Federico.
A ver, lo contamos el lunes y hoy podemos decir que efectivamente hay un lío importante. Es verdad que Margallo, el ministro de Exteriores, llamó en su momento a Alicia Sánchez Camacho, que hoy todavía sigue siendo la presidenta del PP en Cataluña, para decirle que iba a tener ese debate. Y Alicia Sánchez Camacho le desvió la llamada y dijo, no, a mí no me digas nada, con quien tienes que hablar es con Xavier García Albiol, que es el candidato y ahora mismo de quien depende el peso de la campaña y todo lo que se vaya a hacer en ella. Y Margallo le dijo así, pues no tengo el teléfono, pásamelo. Y Alicia Sánchez Camacho le dio el teléfono de,
y le llamó.
De Xavier García y le llamó.
Y
Albiol no le dijo nada.
Claro.
¿Por qué le iba a decir a un ministro? Es decir, vaya usted allí.
Sí.
Pero la realidad, y además yo esta mañana he podido hablar con una fuente muy importante del Partido Popular, y me consta que también en el gobierno y desde luego en el comité de campaña del PP en Cataluña,
sí,
no ha sentado nada bien, pero nada, nada, nada bien. El cabreo es importante, y esta fuente esta mañana me decía que es probablemente el debate era desafortunado. ¿Por qué? Pues porque creen, y además es unánime en ese sentido la opinión, que no es un debate para ganarlo, es un debate para perderlo. Aunque la razón le acompañe, sin duda, a Margallo, pero son debates, primero, se va a hacer en una televisión en la que él tiene muy poco margen para poder decidir nada sobre el debate. Se hace en la televisión de La Vanguardia, en prime time, y evidentemente ellos sospechan que todo va a estar pensado para que el debate lo gane Junqueras. Y además porque cuando los debates se hacen desde la razón contra los sentimientos o contra la visceralidad son debates muy difíciles de afrontar y desde luego de ganar. Y creen que ha sido un error del ministro y desafortunado el aceptar ese debate para el día 4 días justo antes de las elecciones.
Pues seguiremos contando. Por cierto, mañana os espero a los dos en Vigo.
Allí nos vemos
a la interna desde Vigo para allí toda España, queridos. Como siempre, con vosotros, el confidencial, y la tertulia y lo que haga falta.
Además, está remitiendo el temporal, o sea que estupendo.
Sí, eso espero.
La ciclogénesis ya es solo ciclo.
Exacto. Adiós, Fernando Jauregui.
Nada. Adiós. Hasta mañana.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, adiós.
Adiós, 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 adiós. Está encendida la linterna a esta hora. Noticias de la cultura en la linterna.
Colmenarejo. La linterna. COPE. Estar informado.
Fernando Trías de Bes es el ganador de la 32ª edición del premio Espasa Sofía Negrín.
El economista y escritor se ha hecho con este galardón dotado con 30.000 euros por su obra El libro prohibido de la economía, un manual serio de economía contado irónicamente. Sefi García.
Es una especie de guía sencilla para que todos comprendamos los trucos que utilizan las empresas, desde las ofertas de hipotecas, a la aplicación de los tipos de interés o a los carnets de puntos o las tarjetas de fidelización. El ganador del Espasa pretende con este libro enseñarnos a proteger el bolsillo de los cantos de sirena que las empresas lanzan a través de fabulosas ofertas comerciales.
Lo que pretende es abrir los ojos a la gente. Lo que te da es mucha capacidad de entender cómo funciona todo. Va recorriendo toda una cantidad de conceptos, instrumentos económicos, y te dice, mira, esto es lo que debería ser, esta es la definición oficial, esta es la definición prohibida, esto es lo que estamos haciendo con esta herramienta.
Fernando Trías de Bes ha conseguido el premio Espasa, dotado con 30.000 euros, que en este 32ª edición ha recibido 37 originales.
Pintura y lectura se dan la mano en la nueva exposición de Eduardo Arroyo.
Que se llama La Oficina de San Jerónimo y que se expone desde hoy y durante los próximos 7 meses en la Casa del Lector en Matadero, Madrid. Eduardo Arroyo es el pintor que escribe y el escritor que pinta. Son sus dos obsesiones y no puede separarlas, lo dice el propio artista. Se trata de 7 espacios donde pintura, letra, figura, trazo y narración quedan entrelazadas.
Seguimos con otra exposición, Sofía, dedicada a Antonio Gaudí.
El Museo Diocesano de Barcelona abre sus puertas con un paseo con Gaudí, una exposición única dedicada al máximo representante del modernismo catalán. Un espacio interactivo donde las nuevas tecnologías ayudan a descubrir la enorme capacidad creativa e imaginación del arquitecto.
El director de cine Carlos Saura abre temporada en Valladolid con Flamenco India.
Un espectáculo que construye un puente entre la India y el flamenco es lo que busca el director aragonés en esta coproducción entre el Ayuntamiento de Valladolid y el Teatro Calderón de Madrid. Carmen Cortés dirigirá la coreografía flamenca, mientras que Mónica de la Fuente se encargará de la de la India. El espectáculo podrá verse desde principios del próximo mes de octubre. Escuchamos a su director, a Carlos Saura.
Pero vamos, el trabajo mío es más sencillo. El trabajo mío, yo siempre lo digo, lo musical es el trabajo mío, es más confortable del mundo, porque así como en ficción, pues yo escribo los diálogos, trabajo con los actores, ensayo con los actores los diálogos, aquí ellos me dan ya las cosas hechas o casi hechas, ¿no? Yo solamente opino.
Apunten este nombre, teniente de la Guardia Civil Valentina Redondo, porque ha llegado al puerto de la literatura negra española para quedarse mucho tiempo. Su creadora, la escritora gallega María Oruña, está presentando su novela Puerto Escondido en los escenarios de Cantabria, donde transcurre la acción. Y allí se ha ido Ramón García Pelegrín, que está en Suances. Buenas tardes, Ramón.
Buenas tardes, Juan Pablo. Cruce de novela negra, histórica y de misterio. Puerto Escondido es un potente fogonazo literario. La historia arranca en una vieja casona de Suances, donde su dueño, un joven hispano-inglés, Oliver, se ve sorprendido por un hallazgo macabro al iniciar unas obras en la casa, los restos momificados de un bebé. La acción se dispara entonces en múltiples direcciones, los crímenes se suceden y nada es lo que parece. La novela está contada en dos tiempos narrativos, en la actualidad y en la guerra civil, humor negro también para atenuar la tensión que va increciendo en esta novela de personajes y ámbitos cántabros apasionantes, cuyo gran tema de fondo es las consecuencias de traspasar ciertos límites.
María Oruña, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué esconde el puerto?
Pues esconde muchos secretos, los secretos que todos tenemos dentro, ¿no? Todos tenemos como muchos demonios y como muchos secretos que a veces pues no queremos mostrar.
Novela de crímenes, como decía Ramón, de misterio, histórica. Genéricamente, ¿dónde está esta historia? ¿Dónde colocamos el libro?
Pues no sé muy bien realmente dónde ubicarlo. Me preguntaban, ¿qué estilo es? Y yo, pues es mi estilo. Pues tiene mucho de historia, que me gusta mucho. Tiene misterio, que siempre me ha apasionado, y tiene mucha intriga y muchas curiosidades forenses e históricas. Y, por supuesto, algún crimen, que para eso tenemos que dar un poquito de salsa a la historia.
¿Traspasar los límites es el gran asunto de fondo de esta novela, como apuntaba Ramón?
Yo pienso que sí, porque de hecho ese es el punto de partida. ¿Qué ocurre cuando una persona es llevada al extremo y sabemos que va a llegar un momento en que va a tener que traspasar un límite, pues simplemente para sobrevivir? ¿Y qué ocurre si esa persona a la que forzamos a pasar límites en épocas, por ejemplo, de guerra o de hambrunas, es un psicópata? Eso a mí me parecía muy interesante.
¿El apellido de la teniente de la Guardia Civil nos recuerda a alguien o es un homenaje a alguien?
Es un guiño cariñoso a Dolores Redondo, que es una escritora que, aunque bueno, en fondo y en estilo no tiene nada que ver conmigo, pero la admiro mucho.
¿Ah, sí? ¿Mucho? ¿Por qué?
Pues porque ha creado un subgénero, que es algo muy difícil en el panorama actual, porque eso, vamos, donde está todo inventado, crear algo con ese magnetismo que ella le puso. Y también pues porque salió un poco como de la nada y con tesón consiguió cumplir un sueño. Y esa es la idea, no dejar de soñar, ¿no?
¿Qué tiene el paisaje de Cantabria?
Pues el paisaje de Cantabria no es un personaje en sí en esta novela. El paisaje de Cantabria forma parte de los personajes de Puerto Escondido. La fuerza, la decisión, el arrojo, el mar, los acantilados, todo eso es Puerto Escondido.
¿Habrá segunda parte o no?
Por supuesto.
Ah, sí. Ah, sí. Usted es abogada laboralista y de empresa.
Sí.
¿Va a abandonar la abogacía por la literatura o no?
Bueno, de momento estoy intentando compaginarlo, aunque reconozco que mi pasión es la literatura y me estoy volcando mucho más en escribir.
María Oruña, gracias por estar también hoy en La Linterna y presentar a los oyentes de la cadena COPE este Puerto Escondido, que seguro va a dar mucho que hablar. Gracias y muchos éxitos.
Muchísimas gracias a ti.
Y gracias a Ramón García Pellegrín, que está siempre donde hay una noticia en el mundo de la cultura. No te da tiempo a llegar a Oviedo, pero ¿qué le vamos a hacer, Sofía? Cuenta, ¿quién canta?
Ring Astley actúa esta noche en Oviedo. Es el primero de los 6 conciertos que el cantante británico dará en España durante este mes de septiembre. También en Madrid, Málaga, Benidorm, Barcelona y Palma de Mallorca. Escuchamos Never Gonna Give Up, canción con la que Astley se hizo famoso en los 80.
¿Y esto qué suena, Sofía?
Es Llévame Muy Lejos, el primer single del nuevo disco de Amaral, el primer disco que el dúo lanza con su propio sello discográfico. Se llamará Nocturnal y saldrá a la venta el próximo 30 de octubre.
Esta linterna se escucha a través de cope.es, en internet, y a través de la aplicación móvil de COPE, en el móvil. Y en la radio está Tiempo de Juego. Tenemos de todo en esta tarde de miércoles 16 de septiembre. Un momento.
Colmenarejo. La Linterna. COPE. Estar informado.